Estamos leyendo de los escritos del Baal Shulam, artículo La Libertad, en la página 416. Estamos en el cuarto factor, la causa y el efecto por fuerzas ajenas. Se pueden preguntar preguntas en nuestro sitio, Kav Siwayel. Las preguntas con respecto al tema se van a preguntar en vivo. Este artículo, dice Rav, es muy no simple. Es necesario realmente muchas veces pasar por él, repasarlo en distintos tiempos, en distintos estados y formas para poder entender realmente cuál es la intención del escritor. Pero así, en el rango como el nuestro, también ya es posible entenderlo de que se habla acá. Si nosotros hablamos de toda la creación, fuera de la primera fuerza, que esto se llama creador, entonces en toda esta creación él nos explica que existen cualidades, fuerzas, existen leyes exactas, absolutas, que simplemente son como un sistema hermético cerrado, que no tiene en realidad de cómo puede ser que algo, de pronto, algo que salga de esta regla, sino que todo está dentro, cerrado. La luz creó al Kli. Entonces, por supuesto que en esta luz y Kli, en estos dos, en uno de los dos o los dos juntos o como sea, todo se encuentra. ¿Y qué puede haber acá? Sino actos que de pronto aparezcan, que no estén programadas o distintas, extrañas, que digamos al parecer no se encuentran entre este luz y Kli. No hay algo así. Si yo formo una máquina, por supuesto que si yo gobierno sobre la máquina como el creador gobierna sobre la creación, entonces no hay algo aquí que pueda ser libre. ¿Y de acuerdo a qué parte, digamos, en la creación será libre con respecto a algún programa o algún deseo o alguna fuerza? No, si todo está cerrado dentro de un circuito, ¿cómo puede ser? Es imposible describir algo así, imaginarse algo así. No, es muy difícil entender cómo el creador creó precisamente la libertad. Porque si esta fuerza, la luz, forma algo, entonces lo que creó se encuentra bajo el gobierno de él totalmente. ¿Cómo puede ser que creó algo y después esto algo salió de él, lo tiró para afuera? ¿Cómo puede ser en realidad que si yo me introducí dentro del deseo de recibir y lo hago vivir, lo revivo, después esto será libre de mí? ¿De quién? De mí. ¿Cómo puede ser? Entonces no existe. ¿Y cómo puede ser que quiera ser libre? Si en realidad, ¿quién es él después de todo? Es una copia mía. ¿Sí? Es por eso que la pregunta es realmente muy grande y única. ¿Cómo nosotros averiguamos, aclaramos el punto de la libertad? Porque todas las demás cosas realmente es nuestro deseo de recibir que gobierna sobre nosotros y entendamos o no lo realizamos de acuerdo a sus órdenes. Nosotros vivimos en nuestro mundo, del principio del nacimiento hasta el final de la vida. Nosotros totalmente, después de todo, realizamos órdenes del deseo de recibir nuestro. Nos impulsa algo, acá, para allá, para acá. Él nos dice qué conviene y qué no conviene. Elegir qué hacer de tal o cual forma. Es decir, confundidos estamos. Pensamos que somos nosotros, pero es nuestro deseo. Sí, nuestro, pero ¿de dónde me viene? De algún lugar. Yo no sé los orígenes de él. Yo sé cómo actúa en mí y yo realizo esto. También no me identifico con esto. Yo simplemente, el deseo pienso que es yo, soy yo. Y no es correcto, no es verdad. Tengo una materia que es el deseo de gozar y se encuentran las órdenes de esto. Sí, las Rashimot, que estas se despiertan cada vez. ¿Y de dónde? Nadie sabe. De pronto quiero así, de pronto quiere asá. Eso es. Y por eso, hasta cuando nosotros investigamos más la naturaleza, entenderemos más y más que la naturaleza completa y es perfecta en qué, de que es hermética y no hay nada que sea ocasional. Mientras más estudiamos, nosotros vemos que cada cosa tiene su propio motivo, tiene su resultado. Si de pronto algo desaparece, desaparece de nosotros. Es que nosotros no vemos. De otra forma no existe. Y de pronto, en alguna forma o en algún tiempo, saltará y se descubrirá de otra vez. Y por eso, si nosotros existimos en, así, en un mundo determinado, determinista, completo, perfecto, cerrado, global, integral, que más y más se descubre de tal forma, así, ¿cómo puede ser entonces libertad ahí? Es decir, libertad de que de pronto algo pueda hacer y sin algún motivo anterior. Ni siquiera podemos describir algo así. Imaginar algo así. Si nosotros más y más nos profundizamos en la naturaleza, no hay algo así que se llame libertad. ¿Libertad de qué? ¿Cómo te hiciste libre? ¿Cómo? ¿De qué? De la fuerza que te realiza a ti, de la fuerza que te hizo nacer, de la fuerza que te mantiene así todo el tiempo. Todo el tiempo se encuentra en ti, en todas tus células, en todas tus cualidades, en todos tus deseos. Entonces, por eso que toma mucho tiempo al hombre de descubrir, encontrar ese punto verdadero de libertad. De ese mismo momento en adelante lo llamaremos el Adam. Antes que eso no, el hombre y animal, Toshi Hashem, será salvado por el Señor. Es decir, anteriormente de que el hombre entre al estudio de la Kabbalah y entre al grupo, él todavía está en potencial de animal, en realidad, hasta el estado en que comienza a descubrir y igualarse a este nivel de libertad que es el hombre. Hablamos de conceptos en la Kabbalah por mientras se no de otra forma. Y por eso que acá nos explica Baal HaSulam lentamente, primero que nada, que entendamos que somos deseo de recibir, y después de que este deseo de recibir existe solamente por medio de la sensación de los placeres y deseos, y que de tal forma así nosotros nos desarrollamos por medio de estos deseos, y tenemos una ley que nos desarrolla para traernos gradualmente a una meta muy sublime. Y después nos dicen que tenemos cuatro factores para esto, en este deseo de recibir nuestro, para desarrollarnos. Esto es lo que nos dijo en la página anterior, y nos dice así: estos actos de causa y efecto, lee tú mejor, yo no veo. Estamos en la lectura, el cuarto factor. Entonces, en la página tenemos el primer factor, dos, la causa interior y el efecto, que no cambian. Tercero, el camino sobre la causa interior y efecto, que cambian por el contacto con fuerzas exteriores. Y el cuarto, son la causa y el efecto, por fuerzas ajenas, que actúan sobre él por fuera. Entonces las averigua una por una. Y ahora nosotros nos encontramos en el cuarto, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Página 416. ¿Cuál es la causa y el efecto por fuerzas ajenas?
Es una conducta de causa y efecto por factores ajenos que actúan sobre él desde fuera. Es decir, que ellos no tienen una relación directa con el trigo, como los minerales, o el llover, o el sol, sino que son factores ajenos a él, como plantas cercanas o acontecimientos externos, como el granizo, el viento, etc. Y usted encuentra que esos cuatro factores que se combinan en el trigo en todo su crecimiento, en cada situación particular, el trigo está sujeto durante ese tiempo, siendo condicionado por los cuatro. La calidad y la cantidad de cada estado están determinadas por ellos. Como hemos visto en el trigo, así es la regla en cada aparición en el mundo, hasta en los pensamientos y las ideas. Si, por ejemplo, nos imaginamos algún estado conceptual en cierto individuo, como un estado de una persona que es religioso o no religioso, o un ortodoxo extremo o no tan extremo, o el intermedio, entenderemos que aquel estado es determinado en el hombre por los cuatro susodichos factores. Bienes hereditarios. El primer factor es la base, que es su primera sustancia. Para el hombre es la existencia creada desde la existencia, es decir, de las mentes de sus antepasados. Resulta, por lo tanto, que hasta cierto punto esto se parece al copiar de libro a libro para reservar. Es decir, casi todos los asuntos que fueron aceptados y logrados en los antepasados son copiados también a él. Pero la diferencia es que está en una forma abstracta, como el trigo sembrado, que es considerar una semilla hasta que haya podrido y ya ha sido despojado de su antigua forma. Así es el caso con la gota de semen de la que el hombre nace. No hay nada en ello de las formas de sus antepasados, sino una fuerza abstracta. Porque las mismas ideas que eran conceptos en sus antepasados se han convertido en meras tendencias de él. Llamamos instintos o hábitos, hasta sin saber por qué él hace lo que él hace. Ya que ellos de verdad son fuerzas ocultas que él ha heredado de sus antepasados. Y aquí florecen varias tendencias, como las encontramos en la gente. Una tendencia de creer o criticar, una tendencia de conformarse con vida material o un deseo de ideales, despreciando una vida sin ninguna exigencia, tacaña, consentida, insolente o tímida. Todos estos cuadros que aparecen en la gente no son su propiedad, la que ellos han adquirido, sino la mera herencia que les habían dado sus antepasados. Es debido que en la mente de un hombre hay un lugar especial donde estas tendencias residen. Lo llaman Moaj Ameorej, el cerebro alargado, o el subconsciente, y todas las tendencias son encontradas allí. Los conceptos de nuestros antepasados, adquiridos por sus experiencias, se han hecho meras tendencias en nosotros, siendo considerado lo mismo que el trigo sembrado, que se había salido de su antigua forma y había permanecido desnudo, pero con fuerzas potenciales, habiendo considerado tomar nuevas formas. En nuestros asuntos, estas tendencias se consideran que toman las formas de ideas, y que por lo tanto se considera la primera sustancia, y esto es el factor primario, se llama base. En ello residen todas las fuerzas de las únicas tendencias que él ha heredado de sus antepasados, que son definidas como la herencia hereditaria. Tenga en cuenta que algunas de estas tendencias vienen en forma negativa, es decir, lo contrario de lo que había en sus antepasados. Es por eso que ellos dijeron, todo lo que está oculto en el corazón del padre se hace evidente en el hijo. La razón de esto es que la base sale de su antigua forma para tomar una nueva. Por lo tanto, está cerca de negar las formas de los conceptos de sus antepasados. Como el trigo que se pudre en la tierra, se despoja de la forma en que existió antes. Sin embargo, esto todavía depende de otros tres factores.
Entonces, ¿qué nos dice? Que tenemos acá cuestiones que son que provienen de la herencia, en realidad, que nosotros las acarreamos de generación en generación, desde nuestros patriarcas, desde esos mismos simios de los cuales provenimos, o otras formas anteriores incluso. Sí. Todo viene de... y se encuentra en nosotros, en distintas formas internas nuestras, y nosotros nos comportamos de acuerdo a eso, pero... y eso de que nosotros, de generación en generación, de estado a estado, nosotros pasamos una nueva formación y un nuevo nacimiento, y puede ser que estas tendencias se conviertan en nosotros, se inviertan de lo negativo a positivo y lo contrario. ¿No? Fuera flojo, entonces después va a ser tacaño o lo contrario, cualquier cosa, etcétera. Vemos eso. Realmente. Sentimos eso en nuestra vida. Y no porque aprendió de su padre que no es bueno o que sí es bueno. No, es porque no hay algo así acá. No hay una elección libre que pensemos que simplemente la forma anterior perdió su forma anterior y su tendencia se invirtió en inversa, en contraria. Es decir, esto es lo que pertenece a las cuestiones que tienen que ver con la herencia. Es más psicología que cábala esto. Otra vez Beersheba. Bueno, este mismo paso que usted distinguió como las cuestiones hereditarias, tal vez nos da la línea media para el próximo desarrollo, el desarrollo futuro. ¿A eso se refiere? Es para que nosotros estemos incluidos, incorporados por medio de todos. Porque el hombre es un pequeño mundo y él tendrá que estar incluido de las tendencias, de las cualidades de todos. En algo. Eso. Es como nosotros no sabemos todavía, pero ya hablamos que no tienes una célula en el cuerpo que no sienta todo el cuerpo, a todo el cuerpo. No puede ser de otra forma. No puede existir esto. Toda esta generalidad, toda esta complejidad del cuerpo que actúa de tal forma. Lentamente descubriremos esto por medio de ondas, no precisamente cambios químicos en el cuerpo, sino que en la medida. Así es como se comunican todos en el cuerpo. Es un sistema, un sistema. También vemos esto en el universo, aunque son millares de años de luz que pasan de un extremo a otro. Pero hay algo acá que los une por encima de estos años de luces. Cuando tú observas una estrella, tú la ves y cómo fue hace 5 millares de años luz. ¿Sí? Hace 5 millares de años luz. Tú no puedes verlo ahora. Tú no sabes lo que es hoy. Entonces, resulta que, fuera de eso, que tú puedes comunicarte con estas cosas, ellas por sí mismas, todas estas partes de la realidad están comunicadas de alguna forma en un campo de que trabaja por encima del tiempo, por encima de la velocidad, por encima del lugar. Y por eso que esto se conecta uno con el otro. Y es por esto que... y también de dónde proviene y por qué es posible. Porque cualquier cosa se conecta con todo. Cualquier cosa está contactado con todo. Inerte, vegetal, hablante, viviente y hablante. Está todo comunicado. Es decir, si tú tomas el inerte, el más inerte, ¿tiene algo? Solamente que hay algún tipo, una especie, ¿sí?, que lo llamamos el suelo, la tierra, el polvo, que es el malhut de malhut, que no puede incluirse con nada, es el corazón de piedra, entonces se corregirá solamente en el Gmartikun. Pero fuera de eso, todas las formas del creado pertenecen a toda la creación, y toda la creación se encuentra en él. Solo que en cada uno, en alguna mezcla, en una incorporación distinta. Sí, ¿quién se encuentra ahí? Tú tienes que salir, recibir el micrófono, hablar claro. Shalom, buenos días. De acuerdo a lo que... no es solamente de ahora, simplemente se siente más ahora. Lo que yo estudio acá, a través de todo el tiempo, que en realidad todo lo que sucede, todo lo que... es la forma en que nosotros nos manejamos, lo que usted dice, lo que usted escucha, todo, todo, en realidad, no depende de nadie, no depende de usted. No, es decir, si yo actúo incorrectamente, ¿quién me corrige a mí? Tú no actúas incorrectamente. Tú eres el hombre corregido, ideal, el mejor de todos. Yo te digo en serio, no tienes nada malo o bueno. Simplemente tú eres como eres, como el Creador te creó a ti y como Él te maneja a ti. Así es lo que, como vemos en ti. Es decir, no hay cierto y no cierto. No, porque no existes tú. Hay solamente yo. No, no eres tú. Tú, ese independiente, no existe. Hay alguien que lo maneja. Entonces, ¿qué es posible decir de él si está manejado? Sino que es una parte del creado que así se comporta. Se comporta de acuerdo a las fuerzas que actúan sobre él. Y es por eso que no hay cuenta, no hay juicio, no hay ninguna cosa con la persona personal. Sino que cuando el hombre se transforma en independiente, que es posible adjudicarle por lo menos alguna cosa. Solamente cuando comienza a estudiar la sabiduría del Kabbalah, comienza a descubrir la ley, comienza a ver, comienza a ser, acá el libre, cada vez se elige para sí mismo en qué él podrá ser libre para completar al Creador. Entonces, el Creador te da la libertad, algún espacio, algún terreno, ahí tú haces tu acto parecido al de él. Eso es, entonces, cubriste esto, este mismo terreno con tu ser, con lo tuyo, es posible hablar de ti. Después otro terreno, más tú lo cubres con lo tuyo en vez del Creador. Así tú vas y adquieres, conquistas esa cuestión de supervisión, manejar, te conviertes como Él, pero anteriormente eres gobernado en un 100%. ¿Alguien allá, lejos, que se acerque, por favor? Por el momento, el compañero este. Rav, yo soy una persona muy dura. Sí, esto también viene de lo alto, ¿sí? Eso de ser... Esto, bueno, a mí me impulsa y no me deja hacer nada. De otra forma, yo también llego al grupo y intento de comunicarme. Pero yo soy una persona difícil. Yo descubro el rompimiento, yo no tengo éxito. ¿Qué se hace con un carácter así? Más y más intentar, no importa, no hay alternativa. Simplemente, si el grupo se dirige a lo que hemos aprendido de los orígenes. Tenemos la meta correcta. Y fuera de lo que descubrirás que cuestiones negativas, y es porque tú tendrás que pasar por sobre ellas. Precisamente vas a superarlas. No hay otra cosa. Por eso de que el hombre no es capaz es el buen principio. Así se empieza. Eso significa que tú estás avanzando, que tú entiendes que no eres capaz, que tú entiendes que no quieres, tú entiendes que rechazas todo, que no tienes ganas, tú estás dispuesto a cualquier cosa menos eso. Eso significa, eso habla de un avance lindo, ¿cierto? Así es. Es un poco, yo no sé si, es decir, yo tengo que no esperar esto porque por una parte me aleja de la unión. Esto se cambiará, esto cambiará al fin y al cabo. No se va a borrar tampoco, ni se va a alejar, sino que continuará y va a suceder de distintas formas en ti. Solo tú tendrás que llegar a la unión. Eso es. Eso tiene que estar frente a ti. Una forma de unión es una forma corregida, nada más. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hasta acá. Por favor. Es decir, lo que sucede en el camino sucederá, no tienes a dónde todavía, no tienes a dónde más dirigirte. ¿Sí? Denle un micrófono ya. ¿De dónde es el caballero? Yo no soy de lejos. Un pueblo. Hay mucha gente del extranjero, veo. Se ríen, Raf. Es de por acá cerca. Yo un poco me emociono, quiero ordenar mis ideas. Usted dice que el hombre piensa, entiende, que no hay libertad, no hay libre albedrío. Esa misma persona que piensa, de acuerdo a esa misma lógica que lo atrae a eso de que no hay elección en este mundo material, esa misma lógica le dice también que no hay en la espiritualidad elección, por supuesto. Entonces, en realidad, este artículo intenta de expresar de una forma lógica cómo esto nos lleva a otro factor y a otra conclusión, que la lógica nos dice que sí hay elección libre, pero en realidad yo no lo entiendo. No hay una aceptación de lo que yo intento de entender de este artículo, que en realidad me dice, hay una diferencia entre lo que usted piensa y usted de lo que usted siente. Yo te digo que hay libertad, pero no hay algo que se observa de una cuerda lógica, simplemente hay que aceptarlo. No, llegar a eso. No, llegar a eso. De acuerdo a la lógica, no hay elección libre, porque no existe algo así. Hay fuerzas que actúan, hay una fuerza grande, general, que cierra todas estas fuerzas en la naturaleza misma. Cuando tú comienzas a explicar a la gente, ellos comienzan a entender esto, incluso psicólogos, cualquier cosa. ¿Cómo puede ser algo libre? Es falta de conocimiento, es falta de información, es falta de encontrarse, de conciencia en el sistema general. Yo me encuentro dentro del sistema. Y estoy acá por medio de un montón de fuerzas y leyes y cuestiones. Este sistema actúa, ellas me han hecho nacer por medio de papá y mamá, todo se hizo. ¿Por qué de pronto yo pienso que soy libre? ¿Cómo puede ser? Simplemente me dan así una imaginación, un espejismo, eso está claro. Ahora, eso de que yo veo que el sistema totalmente es hermético y realmente de acuerdo a al pensamiento y la lógica es totalmente hermético, actúa una fuerza general de la naturaleza, que no hay algo que esté vacío. Todo se encuentra de una forma muy exacta, actúa. ¿Cómo puede ser entonces una elección libre? ¿Sí? Eso es lo que estamos averiguando, exactamente eso. Esto, precisamente la elección libre, me parece ilógico. Anteriormente dije, ¿cómo puede ser que no soy libre? Mira, ahora yo hago. Yo te dije que iba a tomarle el lápiz, lo tomé. Ahora yo te digo que lo voy a poner en la mesa, al lugar. Lo puse. Yo soy libre. Y ese es el gran problema nuestro. No entendemos qué es lo anterior que se encuentra. Eso lo dice lindamente Baal HaSulam. Por atrás y por adelante me ha acercado. Hay un artículo así, bello, que no hay algo así en el hombre, en el deseo, en su pensamiento, en lo que no sea, que anteriormente no se haya encontrado ahí un acto de lo alto que lo creó y lo programó. Y es un gran problema entender en qué yo soy libre, en esta imaginación, en este espejismo, ciertamente, y también en la Kabbalah, cuando yo llego a algún estado descubro, acá por seguro es la libertad. A ver si el Creador en realidad me motiva esto de tal forma, tal vez más profunda, así, tú sabes, así como el niño piensa y siente, como un hombre adulto siente que es libre, y después el sabio piensa que es libre, y también el sabio después piensa que es libre. Cada uno, digamos, en el rango anterior, dice, no, eso no fue libertad, y en mi rango que me encuentro actualmente, sí. O que nosotros llegamos a la espiritualidad y es realmente libertad. Y entonces, acá intentan, en este gran artículo, por atrás y por adelante, me ha acercado a explicar eso mismo. Sí. Buenos días, disculpe. Yo soy Yaakov de Rishon LeZion. Otra vez, quisiera preguntar si yo puedo decir que nuestro estado como estudiantes somos puntos del corazón. Sí. Nosotros tratamos a cada uno y uno que se encuentra acá como su punto, a su punto del corazón solamente. Entonces los puntos del corazón, estos no tienen elección libre. No, no tienen, pero de acá en adelante tú vas a adquirir esta elección. Lo que nosotros en el final vamos a unirnos esto del grupo. En esto del grupo son los puntos en el corazón que quieren unirse entre ellos. Estas buscan entre ellas dónde está la elección libre entre nosotros. Ese mismo campo que queremos componer entre nosotros, formar entre nosotros, ¿sí? Ese mismo campo que queremos formar entre nosotros donde fue el rompimiento entre nosotros. Todas estas uniones que se encuentran entre nosotros, ¿sí? Entonces, este mismo campo que nosotros queremos entre nosotros encontrar y componer como una conexión entre nosotros, este es el lugar de la elección. Esta es una dimensión nueva que no fue, que no estuvo anteriormente. Realmente así. Es como, es un rango nuevo. Tú abres un espacio nuevo. No existió anteriormente en la creación. Realmente, como hay este mundo y hay otra cosa, otro otra dimensión, que se encuentra otro mundo ahí, o que tú encuentras en una profundidad más grande en la creación y descubres de acá, de un pequeño orificio, un espacio infinito. Lo mismo acá. Es decir, cuando nosotros venimos a corregir este rompimiento entre nosotros, descubrimos, no el estado anterior antes del rompimiento, nosotros descubrimos acá eso de que nosotros en nuestra elección libre llegamos a tal cosa. Nosotros acá llegamos a un plano, a un terreno totalmente nuevo. No existió en la creación algo así. Esto que tenemos acá, lo que tenemos acá dentro, ¿sí? Lo que se encuentra acá dentro, esto será, ¿cómo decirlo? ¿Cómo llamarlo? El lugar nuevo, en la elección libre, o por medio de la elección libre. Es algo que no fue, no existió. Lo formamos nosotros, este mundo entre nosotros. Este estado es entre nosotros, en que es nuestro kli. Es nuestro kli realmente. No fue, no existió algo así, un kli así. Jamás. Es el kli nuevo y la luz nueva en él. Que kli significa 620 veces más grande, y la luz es naranjai, toda la luz, es decir, algo nuevo. No es que sean esos mismos nombres en la creación anteriormente, sino que es algo totalmente nuevo, en calidad, en unión. Es por esto que es muy importante para nosotros encontrar ese punto, que por medio de él nosotros salimos a este nuevo terreno. Y si es así, el cuarto aspecto, el cuarto factor es en nuestro lugar de trabajo. Todas estas cuestiones externas que actúan. No. Ahora nos van a explicar dentro de poco. Nosotros llegamos a la influencia del entorno, ¿sí? El próximo subtítulo, ¿sí? Que en realidad nosotros ahí nos encontramos, ¿cómo decir? Tenemos acá la forma de manejar, de manipular la libertad. David de Vicatono, el asunto de la libertad acá me confunde mucho a mí, porque si yo entiendo correctamente el efecto de la mariposa, muchas veces hablamos de eso, ¿cómo puede formarse una situación así en que se encuentren personas que actúan de una forma libre? Porque por una parte, si entiendo correctamente, no. Ah, ¿y dónde hay? ¿En alguna etapa? ¿En nuestro mundo? Todos como animales fuimos creados. También las personas que llegaron a adquisición. ¿Y dónde los ves tú? ¿Dónde los ves tú? Me imagino que hay sabios que llegaron a eso, claro. Pero fuera de esos. No, yo hablo solamente de ellos. No es en nuestro mundo. ¿Qué es en nuestro mundo? Ellos actúan no en nuestro terreno. Eso significa que en nuestro mundo, en la humanidad, digamos, fuera de esos únicos, por supuesto que todos son muñecos, marionetas, fuera de esos únicos, de esos que llegaron a la corrección. Entonces yo no entiendo cuál es el efecto de la mariposa. Ellos no se encuentran en el efecto de la mariposa. Ellos son únicos que existen en un plano totalmente distinto, actúan en un plano distinto. ¿Me puede explicar eso? Ese plano, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en un plano espiritual, en contacto con todos, y ellos se encuentran, ellos descubren esta tendencia en su unión con todos interna, es decir, sienten al mundo de la creación y etcétera, los mundos superiores, Atzilut, incluso más arriba. No se encuentran en este mundo, en este plano, en este terreno donde todos estamos activados como marionetas y nos movemos como si fuéramos máquinas. Entonces, en realidad, en este mundo no hay ningún esfuerzo con respecto a la espiritualidad, se refiere el hombre. No, eso es otra cosa. Si tienen una comunicación con este mundo, sí, por supuesto. Y en su cuerpo se actúan también en esto y se encuentran con nosotros que no tienen problemas de salud, familia, etcétera. Por supuesto, también. Pero eso pertenece a la bestia del hombre. Y se encuentra el alma del hombre. Es ese mismo sistema en el cual se conecta con todos. Sí. El micrófono, no. Tú también. Yo soy Shai. Simplemente Shai, de Rishon LeZion. Shai en hebreo es regalo. El tipo se llama Regalo. Bueno, todos son de Rishon acá, ¿ya? Seguro. Sí, el peldaño, si entendí correctamente, parte de la clase que usted dijo, y si es posible relacionar a este deseo, hizo su deseo mi deseo. Mi deseo, su deseo, su deseo, sus deseos. En realidad es algún tipo de unión, entiendo, dual, de dos vías, es con respecto a un trabajo hacia arriba. Ahora el tema este, con intenciones que usted dice, es decir, con respecto al grupo, yo no sé, también esto viene a con un precio con respecto a discusiones y divisiones que tenemos en el grupo. Digamos, yo me encontré con un amigo y yo encuentro que hay una pelea, algo, alguna diferencia, sí. Yo entiendo que tengo que corregirlo. ¿Qué, tú eres cirujano? ¿Qué corregir, eh? Sí, los deseos de él. Sí, yo me identifico con sus deseos. Y yo identifico que algo se encuentra mal en él. Él tiene que corregir. Yo tengo que corregir. Con respecto a él. Ah, y no tengo el poder de corregir. Entonces, se encuentra un problema. Hay un problema, entonces, entre las personas hay un problema. Es decir, entre yo y otro, yo no lo veo perfectamente como es él realmente. Entonces, yo vine a corregir y no pude, entonces provoqué un problema, una pelea. ¿Por qué vienes tú a corregirte? Vienes a corregir a algo, a alguien, y llegas a un problema o alguna pelea. Sucede que la otra parte no entiende, sucede que yo... No me importa que él no entiende. Eso de que él no entiende, soy yo que no entiendo. Eso sí lo entiendo. Entonces se forma alguna diferencia entre nosotros, en buenas cuentas. De ahora en adelante el grupo de Rishon, de ahora en adelante estarán corregidos. Bueno. Alguien allí, de los nuevos, nuevos, quiero yo. No se ven. Sí. ¿Tú eres nuevo? No, tu vecino es nuevo. Yo quiero entender algo acá. Si no hay elección libre en el hombre, el individuo solitario, nosotros entendemos que el hombre entra dentro del grupo, en realidad pasa un proceso de anulación, autoanulación. Depende de qué es anulación. Es una palabra un poco peligrosa. Algo que pueda provocar unión entre mis compañeros y yo dentro del grupo. Ok, digamos. Termina. Lo que yo intento entender es decir, si el hombre es el grupo y es por eso que solamente después... No entendí la pregunta. ¿El compañero es el individuo individual? ¿El grupo? El hombre dice, digamos, el grupo es la unión de individuales y los individuales no tienen elección libre. No, el grupo no es una conjunción de individuales. El grupo es una unión con el Creador. De otra forma no es grupo. Cuando yo llego, escuchen, tal vez acá hay un gran problema también. Puede ser, cuando yo llego al grupo, yo llego porque dentro de ellos se encuentra el Creador. De otra forma, ¿para qué yo los necesito? Cada grupo al cual tú vienes a ese grupo, acá hacen yoga, allá hacen, saltan al aire, qué sé yo. Tú vienes a ellos porque tienen algo. ¿Qué tienen en este grupo que ahora tú te encuentras? Tienen el Creador dentro. Es puesto que yo vengo a ella. Yo no vengo a uno y yo no vengo ni a distintas otras cosas, sino que yo vengo para descubrirlo a Él, en la unión entre todos. Eso significa Israel, la luz y el Creador son uno. Tienen que estar estos tres componentes, estas tres etapas juntas cuando yo llego a ellas. Es el motivo por el cual yo llego. Esto decide mi acto por el cual yo llego a este grupo. Y eso de que yo los trato, y en realidad a todo. Es decir, que yo así trato a este grupo, a este concepto que es el grupo, como yo me refiero al Creador. Porque Él se encuentra dentro. ¿Pero qué? A Él yo no lo puedo dirigir, yo no puedo enfocarlo. Él todo el tiempo está borroso para mí. Yo no sé dónde Él está, dónde lo agarro en mis miras. Si tú me dicen, miras por medio del grupo, tú podrás dirigirte exactamente cuando tú entras a Él. Pegas a Él, das al blanco a Él. Eso es todo. Entonces, el valor del grupo es como el valor del creador, porque por medio de él, por medio de este grupo yo lo alcanzo, es decir, de los amor de los creados al amor del creador. Si yo llego al grupo, por seguro. Al final, cuando yo llego a esto, por seguro, yo llego al amor al creador. Doy el blanco, por seguro. Yo jamás me encuentro con respecto al creador en amor. No hay con quien trabajar acá, sino que yo recibo el amor del creador después de que yo, no después, sino que en cada etapa y etapa, después de que yo trabajo en amor con respecto al grupo, amor a los creados. No se explica esto, Baal HaSulam, del amor de los creados, el amor del creador, en esos artículos. No tengo alternativa. Porque no hay concepto creador. No tengo materia, no tengo cómo sentirlo. Él nos identifica, él no nada. Yo lo descubro, lo encuentro en mi relación, en mi trato correcto hacia la unión con mis compañeros. Yo formo esa forma, yo la descubro. Tú puedes decir, no importa cómo decir. Es por eso que, de un principio, cuando venimos al grupo, ¿por qué necesito a estos? Mira estas caras que tienen esos rotos. ¿Quiénes son ellos? ¿Yo me uniría con ellos alguna vez? Tienes permiso para decir así. ¿Pero qué? Solamente porque el Creador los eligió a ellos. Que yo por medio de ellos precisamente llego a Él. Entonces yo los aprecio, los amo. Para mí ellos son la salvación. Sí. Yo soy Gaby de Tel Aviv. Yo quisiera sentir al Creador. Y en realidad, quiero sentirme a mí. Es decir, yo soy lo contrario del Creador. Es por eso que el deseo más fuerte que existe en mí es sentirme existente. Y también es por esto que yo levanto mi mano y pregunto, quiero una respuesta. Es por esto que yo vengo al grupo. Yo también bailo el tango. Un paso atrás, dos adelante, es decir, estoy sintiendo que existo acá. Avanza. Gracias. Eso de atrás y para adelante está bueno. Dale a él. Yo soy Ere de Beit Kabbalah Am del Rishon de Zion. En el pasado usted dijo que no hay elección libre bajo la barrera. Por otra parte, la elección libre se encuentra en la elección del ambiente. ¿Cómo se mezcla esto? Y si la elección libre es después de la barrera, entonces no existe Ahishena. Yo no entro a esas preguntas porque estas están anticipadas. No hemos llegado al estado ese. Lo siento. Buena, correcta pregunta. Anótela y vamos a ir de acuerdo al desarrollo del artículo. Soy Yaki de Oda Sharon. Usted dice que el rechazo que viene del trabajo en el grupo es una buena sesión, es un trabajo bueno, desarrollo bueno. Y expresa nuestros estados. Digamos, sé lo que tú quieras, lo que Baal HaSulam nos explica de acuerdo a la naturaleza de... No te des cuenta de ninguna cosa fuera de tu participación en el grupo, en buenas cuentas, dice Rava. Es decir, no al trabajo, familia, eso por supuesto no abandonar, pero simplemente tu atención, donde tú realmente tú podrás avanzar, es acá. Es decir, también hay quienes te rechazan dentro del grupo, es decir, son deseos extraños. Ah, eso es muy bueno, dice Rava. No combatir, sino que levantarse, superarse, es decir, y otra vez volver al grupo, llegar al grupo nuevamente. Pero, sí, porque se encuentran muchos métodos que estos nos dicen destruir el deseo de recibir. Realmente, que no quede nada. Esto es imposible porque es la materia de la creación. Eso es uno. Se encuentran esos que dicen que tú tienes que guerrear y estar en una guerra con él. Tú podrás tener un provecho, no podrás jamás tener éxito ni ganar. Simplemente te quedarás tal vez. Ulay, te mentirás. Digamos, pensarás que algo hiciste, pero nada. No podemos combatir con el deseo de recibir. Nosotros solamente podemos superarlo, levantarnos sobre él por medio de la fuerza del grupo, de la fuerza del creador que se encuentra en ella. Solamente. Ese es nuestro trabajo. La pantalla mora sobre el deseo de recibir. tenemos también lo que es la fe por encima de la razón. Solamente por medio de esto, esto es espiritual. Y si hay cosas que te rechazan totalmente para afuera, muy lejos del grupo, entonces tú tendrás que pedir de tus compañeros que de alguna forma intenten amarrarte de vuelta. Ese es el problema. Tú puedes salir fácilmente y volver en unos cuantos años. Esto está claro. El hombre que no hace para sí mismo algún seguro dentro del grupo para que él quedarse fácilmente puede salir. Tenemos que preocuparnos de esto. Es por eso que trabajos, responsabilidades, distintos turnos, comienza a enseñar, comienza algo a organizar. Todas esas cosas te comunican, te amarran. Si tú simplemente vas y vienes y no le debes nada a nadie, y tampoco contigo, no es bueno. Es por eso que lo que hacemos en la difusión es primero que nada para nosotros. Nosotros pensamos que para los demás, para el mundo. No es para el mundo, primero que nada para nosotros. Para mantenernos acá. Para darles a todos la posibilidad de avanzar, algo producir, algo inventar, algo realizar. Por encima de eso, estudiar. Hay personas que solamente de eso crecieron, que sin la difusión, sin la diseminación, sin la responsabilidad en algo, que vieron frente a ellos alguna creación sobre algo, no habrían abierto el libro. El hombre tendrá que programar para sí todo este proceso. ¿Hasta cuánto él tendrá que estar conectado al grupo? De otra forma, es decir, no hay avance sin el grupo. Ustedes tendrán que simplemente entender una sola cosa. Eso. Y no creer que puede hacer de otra forma. Si tú sales al grupo, tengo en casa, en la televisión, yo estudio ahí solo, me encuentro bien. Nada, nada. Eso no será posible. Si tú tienes la posibilidad de estar en un grupo, incluso mujeres en la noche, por supuesto hombres, no puede ser que sin grupo el hombre pueda avanzar. ¿Para qué nosotros hacemos este encuentro grande que tendremos en noviembre? Solamente para esto es lo que estamos estudiando ahora, influencia del ambiente, del entorno. Entonces, ¿qué influencia tienes? ¿Qué ambiente tienes? Y solamente por medio de este ambiente tú te comunicas al Creador. Entonces, ¿qué ambiente tienes? ¿La pantalla de la tele? Si no tienes alternativa. Y tú te encuentras ahí, en algún lugar, no sé. Tenemos, hace una semana atrás, tuvimos un compañero de Altai. Altai es un lugar en Siberia que en un radio de 10 kilómetros tal vez hay una persona. Es realmente así, no se rían. Es algo que es un terreno inmenso. Tú quieres, hay 10.000 hectáreas, por favor, no es problema. Y no tiene lo que hacer. Ahora él tiene internet, gracias a Dios. Anteriormente le enviábamos discos, CDs. Eso es otra cosa. Entonces él vive allí y no puede venir tampoco al Kenes porque es difícil y dejar todo a un lado, no puede. Entonces él se encuentra con la internet y también invita a algún compañero que vive ahí cerca, 10.000, 2.000 kilómetros de él. Entonces, digamos, no es tanto problema. Eso. Y ahí se sientan juntos 3 días y van a estar juntos con nosotros. Eso es sociedad, eso es entorno, esos son dos. Lo mínimo de muchos son dos. Y esperemos que tengamos todos un buen ambiente, una buena sociedad en nuestro Kenes. Lo importante es avanzar hacia esto. Ahora no tienes ninguna pregunta. Tienes frente a ti un gran evento en que tendrás que venir a él y perder la cabeza ahí. Déjame que trabajemos la cabeza y estará todo bien. Bueno, tenemos el viernes de Bet Kabbalah. También hoy nos encontramos todos a través del país en un encuentro en transmisión a las 12:30 para Shat HaShavua con Rav Reitman y a las 2 de la tarde Shevet Achim. Más detalles de los lugares cercanos a vuestros domicilios en nuestro teléfono. Mi primer Keres. En más o menos 2 semanas tenemos el encuentro mundial y para muchos será la primera vez de estar en un congreso. Y los invitamos a un programa que vamos a tener acá en Petach Tikva a las 7 de la tarde. Acá en Petach Tikva. Y a las 8:30 tendremos un estudio abierto con visitas, invitados. Tendremos propinas con respecto al congreso. Y si es la primera vez que ustedes vienen a un congreso, están invitados a venir acá, a Petach Tikva, y también ver este Mishdar y ver todas las preguntas, respuestas, cuestiones que tienen que ver con el Kenes. Y antes de que el mundo llegue a Israel, nosotros nos unimos en un encuentro, antes del Kenes, día de unión, el día domingo, el 31 de octubre, desde las 3:30 de la tarde, en todos los Batei Kabbalah La'am del mundo entero. Este gran evento contiene clase con Rav Lightman, reunión de amigos y mucha intención, detalles en nuestro sitio CAB, COIL. Gracias, buenos días, buenas noches.